cordial bienvenida a nuestros amigos que por la radio y por el internet en este momento nos sintonizan. Les saludamos desde acá, de la ciudad de Brownsville, Texas, en el sur del valle del estado de Texas, en los Estados Unidos, en la Unión Americana. Estamos también fronterizos con la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en México. Desde acá, un fuerte y un afectuoso saludo para todos nuestros amigos y hermanos. Estamos esta noche predicando un sermón, la parte 2, la parte B, de un sermón que le hemos titulado El Pentacristiano. Y nuestro texto lo encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ver en esta noche del versículo 5, el 6 y el 7. Hace dos semanas que predicábamos la parte 1. Hablábamos de que el apóstol Pablo ve al cristiano de una forma distinta como nosotros creemos que el creyente es. El cristiano hoy en día es aquella persona que para nosotros consideramos que porque lleva Biblia, que porque ora por los alimentos, se congrega en una iglesia en particular, usa una terminología pues cristiana, religiosa, y nosotros le ponemos pues a esa persona, a ese hombre, a ese joven, a esa dama, él es cristiano, fíjese que va a una iglesia. Bueno, el apóstol Pablo miraba de una forma distinta al cristiano y lo describe en su segunda carta a Timoteo, a su hijo en la fe, al joven Timoteo, lo describe con una figura literaria distinta. Él dice, el cristiano tiene que ser un maestro, el cristiano tiene que ser una persona que pueda compartir la palabra de Dios. El cristiano debe de ser un soldado que deba de someterse a disciplinas, a las autoridades. Y esta noche vamos a ver las últimas tres que nosotros tenemos vistas acá en este mismo capítulo 2 de la segunda Timoteo. Yo leo el versículo 5, el 6 y en el 7 voy a pedirles a ustedes a que nos podamos unir. Dice así el Señor en su palabra: y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Todos en el 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es lo que pedimos, Señor, en esta noche. Entendimiento. Es lo que pedimos, Señor. Sabiduría. Para poder aplicar todo aquel conocimiento del cual ya hemos nosotros adquirido. Gracias, Señor. Señor, en nuestra oración, es nuestro deseo, aunque a veces nuestra carne no responde, se revela, pero por dentro el deseo nuestro es agradarte y servirte y entregarnos por completo a ti. Pedimos que bendigas tu palabra, que nos hables a nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El día viernes en la noche decía esto y tengo que reconocerlo públicamente, que la parte más fácil de las últimas semanas, cuando hemos empezado a usar ya la tecnología o tener que recurrir pues a una pantalla, a una figura que pueda ilustrar lo que el pastor o el predicador está utilizando, y dejo de una vez abierta la oportunidad a que los hermanos que cuando yo salga quieran usarlo. Hermanos, tenemos toda la libertad para hacerlo, queremos ser los más expresivos, queremos utilizar todo esto que tenemos a mano para hacer. Esto no es un de uso exclusivo del pastor, esto es para el que predica la palabra y el que quiere que el mensaje lleve pues esa efectividad. Ahora, yo le dije el día viernes a los hermanos, cuando hablábamos de los deseos para nuestro país, decía que la parte más fácil de la elaboración del sermón me ha tocado a mí, porque yo busco nada más los puntos claves del sermón y luego yo los explico. Pero un trabajo extraordinario que están haciendo mis hermanos allá en el cuarto de sonido, creo que duran más y toman mucho más tiempo para preparar todas estas figuras, todas estas fotografías, todas estas escenas que han buscado. Les toma más tiempo para ilustrarlo y que vaya de una forma ad hoc, que sean compatibles con lo que nosotros estamos haciendo. Hoy los hermanos hicieron un trabajo extraordinario en el culto de mediodía. Usted se dio cuenta que yo iba explicando y acá atrás se iban metiendo todas las figuras. Hoy en la noche van a repetirlo y yo creo que ustedes pueden apreciar mejor todo esto. Hermanos, en el sermón primero, la parte 1 de El Pentacristiano, y ahora en la noche, el deseo de explicar cada uno de los significados de las palabras que en griego en esta noche vamos nosotros a ver. No es simple y sencillamente hacer alarde de que conocemos un poquito de este lenguaje en el cual originalmente se escribió el Nuevo Testamento. No es eso. Lo que pretendemos es que poder ver y exprimir hasta lo más que se pueda la riqueza de esta lengua en el cual fue escrito, pues, el Nuevo Testamento, y es mucho más expresivo de lo que es nuestro idioma castellano. Por eso en esta noche voy a, en cada uno de los de las figuras, en cada una de las partes que nosotros vamos a ver, en cada una de las partes que vamos a ver, quisiera explicar, pues, el significado de cada una de estas palabras. Son mucho más expresivas que si solamente nosotros las vamos a ver así. El deseo de explicar cada una de estas palabras es para que nosotros podamos ver el cristianismo desde el punto de vista como el apóstol Pablo lo vio. Siempre hemos llegado a decir que el más grande exponente de Biblia en la historia después de Cristo es el apóstol Pablo, y es irreemplazable. Nadie ha tenido la habilidad, nadie ha tenido esa prontitud, nadie ha tenido ese carisma, nadie ha tenido esa gracia para poder explicar en su lugar, en su punto, en su contexto, como lo hizo el apóstol San Pablo. Nosotros, los predicadores de hoy en día, tratamos la manera de recurrir a todo lo que se nos viene a mano. Queremos no lucirnos, y hemos dicho que el predicar no es venir y lucirme frente a la congregación, a la audiencia, cuando yo tengo una oportunidad. La función del pastor, la función del predicador, no es lucirse, no es impresionar. La función del predicador es instruir, es formar, es ilustrar, es explicar lo que dice la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, el describir a un cristiano lo describía de una forma distinta a como nosotros la podemos describir. Vimos la semana antepasada, habíamos visto que para nosotros, pues, el cristiano lleva Biblia, va a una iglesia, ora por los alimentos, ora al levantarse, ora al acostarse, conoce versículos de la Biblia de memoria. O sea, eso para nosotros creemos que eso es ser cristiano. Para el apóstol Pablo no era eso. El apóstol Pablo miraba a una persona, miraba a alguien que había confesado a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, y él decía: esta persona es esto lo que yo quiero describir. Él es un soldado, él es un maestro, y ahora vamos a ver las otras tres que están pendientes para ver en esta noche. El apóstol Pablo ve en cada creyente, y quiero por favor en esta noche, que su tiempo es muy valioso como para poder perderlo, como para poder venir aquí y no mostrarse en total reverencia mientras estamos en la casa de Dios. Yo creo que le cuesta a usted venir. Así que aprovechemos estos minutos que en esta noche nosotros tenemos para estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pablo ve a un creyente, a usted lo ve, de una manera espectacular, de la forma como usted tiene que verse. Y cuando nosotros aprendamos a vernos en ese espejo, cuando nosotros aprendamos a reflejarnos en esa descripción del apóstol Pablo, empezaremos a sentirle sabor al cristianismo. Empezaremos a descubrir verdaderamente por qué yo soy creyente, por qué soy cristiano, por qué he puesto yo mi confianza en Dios. ¿Qué es el cambio que ha habido en mi vida? ¿Qué es esa transformación que ha pasado en mi vida cuando yo reconocí, cuando yo saqué de mi corazón aquellas cosas viejas, aquellas cosas pasadas, y ahora he llegado a utilizar mi corazón para que sea el centro del trono de mi Dios, de mi Señor Jesucristo? El apóstol Pablo ve estas tres figuras restantes. Quiero que vea usted conmigo el capítulo 2, versículo 5. Pablo describe a un cristiano como un atleta. Fíjese pues en esto. Mire lo que dice el versículo 5. Si usted me ayuda en esta noche, voy a explicarle hasta donde pueda, hasta donde sean, me permitan a mí mis facultades y mi habilidad para hacerlo con todo lujo de detalle. En el capítulo 2, versículo 5 de la segunda carta, dice así: y también el que lucha como atleta. Aquí está. El apóstol Pablo le ve a usted y me ve a mí y se ve a sí mismo como un atleta. Y la palabra en griego es atleo. Y le voy a explicar esto. El atleo en el griego va esta connotación o esta descripción. Es una persona que hace un esfuerzo. Es una persona que hace que tiene una dedicación incansable, no por gusto. Y le voy a contar esto porque vale la pena que podamos ver. Hugo Sánchez, el actual director técnico de la Selección de México, fue un jugador que se destacó. Fue un jugador que fue distinto a los demás. Mientras los entrenamientos llegaban a su final, Hugo Sánchez se quedaba en la cancha de fútbol dando vueltas, siguiendo a correr. Yo lo he visto, y observe los entrenamientos de la Selección Mexicana, Lázaro. ¿Te das cuenta, Hugo, corriendo al lado de un jugador? Fíjese que él utiliza la terapia cuando quiere agarrar a un jugador para platicar un poquito con él. Él dice, me quiero pegar contigo. Y empiezan a correr. Y esas dos, tres vueltas no las utiliza solamente para hacer ejercicio. Las utiliza para compartir algún mensaje, alguna estrategia, una táctica de juego con el jugador con que tiene o un problema, o con el jugador que tiene la esperanza de ocuparlo en un puesto especial. Michael Jordan, cuando se terminaban los entrenamientos de los Chicago Bulls, Michael Jordan se quedaba, fíjese esto, hasta una hora y media en la mañana y en la tarde, y agarraba cada sección de donde estaba la canasta y tiraba 500 canastas de cada punto. Agarraba enfrente, tal vez no la metía las 500, pero sí metía 499, imagínense, con una que fallaba, suficiente. Y de ahí se movía de lugar y agarraba otra vez. Y ahí se movía, y él conocía perfectamente. Michael Jordan, en los 6 campeonatos de los Chicago Bulls, 3 campeonatos los ganó en el último segundo. Impresionante. Usted va a ver, por ejemplo, Ana Guevara. Mandó a traer al mejor entrenador de atletismo y de carrera y de sprint a Cuba. Y se iba para Canadá en los tiempos de frío a entrenar, y se iba para el desierto de Sonora en los tiempos de verano, donde la temperatura llega a 45, 50 grados, a entrenarse hasta quedar, pero así, súper cansada. Por eso es Ana Guevara. Hermano, déjeme decir una cosa, le quiero ilustrar esto. Usted quiere verdaderamente sobresalir en el cristianismo, tiene que esforzarse. Cuando Pablo habla a Timoteo, le menciona la expresión esfuerzo. Cuando Moisés le habla a Josué, le habla, mira que te mando que te esfuerces. Y la palabra acá, atleo, significa eso. Es una persona que significa esfuerzo y dedicación incansable. Debemos entender una cosa, que todo atleta compite para ganar. Si el atleta se mete, yo voy a los Olímpicos, con solo ir es suficiente. En esta misma noche, a esta hora, se están llevando a cabo ya los Oscar. Y los que están ahí quieren ganar, no solamente competir. Es cierto que es un lujo, es cierto que es un honor, es cierto que es un privilegio, es cierto que es una distinción en Hollywood el que me hayan tomado en cuenta, y hay un orgullo para México que hay 9 representantes que pueden ser considerados para ganarse un Oscar en esta noche. El atleta no compite solamente por competir o participar, el atleta compite porque quiere ganar. Y hermano, nosotros los cristianos tenemos que hacer lo mismo. Vamos a hablar más adelante del esfuerzo, y esfuerzo del que están mostrando. Yo he platicado estos 2 meses mucho más de lo que antes platicaba con el hermano Mondragón. Hay una relación distinta ahora. Ya no es de pastor a diácono, ya no es de pastor a miembro de la iglesia, ya no es ni de amigo a amigo, ahora es de consiervo a consiervo. Yo he visto el esfuerzo, yo he visto la dedicación, yo he visto la entrega que ha tenido. Ahorita en estos 2 meses, el fruto no se ha visto como quisiéramos, pero va a llegar un momento en que sí se va a notar. Nuestra iglesia no floreció, nuestra iglesia no brotó, nuestra iglesia, los cambios no se dieron de la noche a la mañana. Nos ha tomado un tiempo para poder llegar acá, pero han sido de años incansables, de constante sacrificio, de luchar, de pelear, de competir, porque queremos nosotros ganar. Ahora, el atleta, debemos entender esto, que todo atleta compite para ganar. El atleta también debe de entender una cosa, que debe someterse a una disciplina de equipo. Ayer jugó en España, perdone que le hable de estas cosas, algunas hermanas, ¿qué sabe la hermana Alicia Cuellar de quién es el club merengue, el Atlético de Madrid o el Real Madrid? Y Ellos lo saben, pero déjenme los hermanos que me pueden entender, porque sí hay cosas que la hermana María Luisa, que la hermana de Luna, sí pueden comprender de lo que voy a decir. Y ahí como predicador tengo que tener el cuidado de no teledirigir el mensaje a un grupo de personas nada más en particular, sino que ser homogéneo el mensaje, homogéneo a un grupo heterogéneo. Puedo venir y dirigirme a un solo grupo de personas nuestro mensaje. Bueno, ayer se reveló un jugador brasileño, Emerson. No quiso salir. Y le digo al director técnico, a Fabio Capello, que no jugaba. Eso no puede ser tolerado. Eso no se puede dar en un equipo. Y el atleta debe de entender que hay una disciplina de equipo. Todos los jugadores que no han sido disciplinados han tenido o que salir del equipo o simple y sencillamente los han puesto en la banca hasta cuando llegue el término de su contrato. Bye bye, muchas gracias, no te necesitamos. El atleta debe de entender que hay un patrón que seguir, hay una regla disciplinaria, hay un ambiente. Es impresionante, el básquetbol es de pases. El básquetbol no es un jugador protagónico. Michael Jordan no podía jugar si no tenía a Scottie Pippen, que era el servidor de él. Había una armonía en el equipo, lo mismo el atleta, lo mismo el cristiano. El atleta debe de conocer las reglas del juego. El atleta se abstiene de cosas que no le ayuden a ser lo que él pretende ser. Usted sabe que uno de los nonos, una de las cosas que no son permitidas, por ejemplo, a los clubes, es las parrandas. Las fiestas, las borracheras, los discos, las reuniones en casa de los amigos 2 días antes del partido. ¡Eso es letal! Hemos entrenado, nos hemos nosotros concentrado, tenemos tácticas, hemos esforzado. Y una noche de parranda, una noche de borrachera, pero arruinado absolutamente todo el trabajo que se hizo con equipo. Una de las cosas porque ha sido criticado mucho Ronaldo es por lo mismo, por parrandero. Una de las cosas por las cuales ya ni siquiera fue tomado en cuenta Maradona para entrar en la FIFA, por borracho, por drogadicto. O sea, no se sometió. Aquí violó en los Estados Unidos, en el Mundial de 1990, violó la reina. Apareció en el antidoping que le hicieron, apareció que había consumido cierta cantidad de droga y lo expulsaron. Y desde entonces nunca más volvió a ser el Diego Armando Maradona. Hermano, lo mismo pasa en el cristianismo. Tenemos que abstenernos de situaciones y de cosas que a nosotros no nos van a permitir ser lo que pretendemos ser. Y usted puede ser muy brillante, usted puede ser una extraordinaria persona, y usted puede ser un literato, pero si no vivimos bajo esa disciplina, bajo ese marco, bajo esa situación en la cual a nosotros nos compromete y nos identifica, nosotros no podemos triunfar jamás en la vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo le ve a usted, el apóstol Pablo me ve a mí, el apóstol Pablo se ve a sí mismo como un atleta. Tenemos que cuidarnos, tenemos que mantenernos, tenemos que abstenernos de situaciones que a nosotros nos subyugan, que nos dominan, que nos esclavizan. Tenemos que decir que no, 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 no a ciertos compromisos, no. Hermano, yo le digo una cosa, yo agradezco tanto, yo sé que no lo hacen con mala intención, lo hacen por querer convivir un momento conmigo o permitir. ¿Cuántas veces no ha venido? Toñín, vos no querés. ¿Dónde está Toñín? ¿Vos no creés que a mí me gustaría ir a ver al Club América cuando viene a Monterrey? Claro. Dice que han venido buenos equipos, que ha venido esto, que la selección iba a jugar. Claro, y hay hermanos que me han entrado así, boletos. Hermano, mire, aquí están los boletos para entrar a palco, para entrar a tribuna. Hermano, es sábado, son las 7 de la noche, el partido termina a las 9 de la noche. Son 4 horas para venir para acá, yo estoy llegando a la 1 de la mañana. Yo me tengo que levantar a las 7 para estar en el culto. Una llanta que se poncha en el camino, un problema. Aparecen los Zetas, los X, Y, Z, que aparecen. No, imagínense, no hay culto el domingo. Sí, se da cuenta. O sea, hay que nos gustan, pero que tenemos que abstenernos. Que nos agradan, pero hay que ya saber por qué. Regreso a la expresión que acabamos de decir en la noche. La persona que tiene prioridades no puede tomar decisiones. Porque hay cosas que son primeras en su vida. Y el atleta, su prioridad es mantenerse. Esa gente lucha. Esa gente pelea por un rollito de grasa que está aquí. Y se ven al espejo y... y luchan y ven las hamburguesas y quitan los rótulos y sí, y pelean, quieren competir con ellos mismos y lo logran. Esa gente para mí es admirable, admirable. Pero ve usted conmigo el punto número 2. El apóstol Pablo describe a un cristiano como un labrador, y esto es lo que yo hablo con Rudy, hablo con el hermano Mondragón, hermano Servando, hermano Héctor. Yo entiendo, Beto, yo mire, nadie, y discúlpenme, no estoy tratando la manera de pasar por encima de nadie, no, pero nadie puede comprenderlos a ellos porque no son pastores. Usted no sabe muchas veces la decepción y la frustración. Usted no sabe muchas veces aquellos momentos de desgano y desánimo que te llegan. Has luchado, has trabajado, has puesto tu vida, has sudado, has dado lo mejor de ti y la gente no te responde. Te preparas con el mejor sermón, busca la ilustración mejor, sabes que has hecho con toda la pasión que te permite a ti trabajar para el Señor, y los hermanos no responden. Pero sabe una cosa, hay un tiempo, y esta es la ley de la naturaleza, que todo lo que nosotros sembramos, eso también segamos, lo bueno y lo malo. Pero el apóstol Pablo describe a un cristiano como un labrador. Ve usted conmigo, por favor, en el capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar, oiga esto, el labrador, para participar de los frutos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, hermano, esto es ineludible, esto es inevitable. Usted como predicador, usted como pastor, yo como ministro, si yo quiero ver resultados en mi iglesia, tengo que trabajar, y el trabajo debe de ser incansable. Mire lo que queremos ver en el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. No piense jamás en la vida de que usted automáticamente va a participar de los frutos. Si me da la imagen, por favor. No vayas a pensar que vas a participar de los frutos automáticamente, o que por inercia, o que por un premio, o que inmediatamente fuiste el congraciado y el suertudo dentro de un millón de predicadores, que a ti no te costó nada y Dios el domingo te llena tu edificio. No, jamás de la vida. Veamos el esfuerzo. La palabra labrador viene de esto, proviene de la palabra griega georgos. De ahí viene el nombre George o Jorge. ¿Y usted sabe qué significa esto? Significa uno que labra la tierra hasta quedar exhausto. Muchas horas de trabajo, bajo las inclemencias del tiempo, bajo cualquier condición climática. Es se da cuenta la gente que labra la tierra en el verano. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a visitar a varios hermanos. Me recuerdo a Pilo, me recuerdo al hermano Ramón Lozano, me recuerdo a Chema, a Lupe. Los iba a buscar a los terrenos en donde ellos trabajaban. Ellos levantaban, o lo que dicen por aquí, piscaban el espárrago, ellos tapeaban la cebolla, ellos hacían, por ejemplo, en la cosecha de la manzana, el durazno, el chabacano, la ciruela, también con la, ¿cómo se llama esta?, la cereza. Y hermano, yo miraba un poquito ridículo a estos hermanos con un sombrero y con un pañuelo, con un paliacate. Son temperaturas de 40, 42 grados, caliente. Las manos de esa, uy, usted me hubiera visto las manos al hermano Ramón Lozano, el güerito Lozano, partidas. Y entraban a trabajar a las 5 de la mañana y salían de trabajar a las 6 de la tarde. Estaban nada más media hora para comer a las 10 de la mañana y un que otro taquito por acá en una barraca, y a las 3, 4 de la tarde un otro break de tomarse en su guaje, en su tecomate, un poquito de agua y a seguirle. Y trabajaban duro, duro, duro. Lo mismo pasa en una iglesia. No podemos sentarnos en los laureles. No podemos en ningún momento empezar ya a creer que el trabajo del evangelio es de ejecutivo. Ayer teníamos 40 onzas de tierra en los dientes. Eso es lo que no hagan, te digo, quiero compartirlo con todos los hermanos y les digo, ¿querés verdaderamente estar al frente de todo el mecanismo de la iglesia? fájate a mi lado. Descarga el banco de comida. Vamos a ganar almas al frente de las células. Vamos a predicar, plantemos las iglesias, hagamos visitas, hagamos llamadas, vamos a hospitales, vamos a funerales. Aunque muchas veces estas personas, a quienes les ha servido con mucho corazón, nunca te agradezcan. Pero nosotros no servimos a la gente para que nos agradezcan. Servimos a la gente porque es nuestro deber. Es nuestro deber. Esto es showtime. Este es un momento agradable de estar acá y platicando. Y ay, qué bonito, mire todo esto. Sí, no. Pero el labrador, para participar de los frutos, tienes que trabajar primero. Ay, mira qué carro. Ay, mira qué casa. Ay, mira cómo viaja. Ay, mira cómo se viste. Ay, mira dónde come. Ay, mira lo que hace. Sí, se ha trabajado. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Un cristiano es un obrero. Un cristiano es este Georgos, que trabaja la tierra, que cuida los campos, que cuida su iglesia. Hermano, no puede ser. O sea, de verdad, yo no entiendo. Y sabe una cosa, se lo voy a explicar bien claro. Hay una ilustración y hay una parábola que Jesucristo tiene en los evangelios. Y habla de la parábola del trigo y la cizaña. Usted no puede venir a esta iglesia y hacerse pasar por trigo cuando verdaderamente es cizaña. Hay personas que son expertas para sembrar cizaña. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cortar? No. ¿No? ¿Por qué es pasivo? ¿Por qué es inactivo? ¿Por qué no actúa el pastor? Un momento. Porque vamos a ser igual que Cristo. Que vamos a esperar a que crezcan los dos para distinguir quién es el trigo y quién es la cizaña. El cristiano, además de ser un agricultor, además de ser un obrero, además de ser un georgos, además de ser un labrador, es una persona que cuida el campo, que cuida la iglesia. ¿Por qué? Porque de ahí la riega, le quita piedritas, procura que los canalitos de agua, hace que todo el campo esté verdaderamente adecuado para la producción. Y déjeme decir una cosa, y ese hombre o esa mujer, ese hermano, esa hermana, que ha trabajado duramente en la iglesia, merece sentarse a comerse los elotes. Merece sentarse a comerse las sandías. ¿Por qué? Porque lo ha trabajado. Se lo merece. Usted ve esa gente que vienen montados en los camiones de tomate y vienen allá comiendo. Merecen. No es desperdicio. Han trabajado para eso. Han pasado horas y horas y horas de trabajo. Merece que pruebe los frutos. Así queremos. Así que si nosotros queremos sentarnos a comer, que si nosotros queremos sentarnos a probar de los frutos, debemos de trabajar primero. Me faltan solamente, creo que 3 diáconos de la iglesia, 4. Les hemos dado la oportunidad a todos. De ahí, todos los diáconos, de los 18 diáconos de la iglesia, todos han ido a viajes internacionales con boleto pagado por la iglesia. Todos. Nosotros, hermanos que no han ido, han sido por razones o de salud o razones de trabajo. Pero decimos a los hermanos, hermanos, esto es nuestra iglesia. Hemos trabajado, luchamos. Y qué rico es irse montado en un avión, qué rico es ir a Colombia, a Ecuador, a la Argentina, a Venezuela, qué rico es irse a República Dominicana. Y mi iglesia me va pagando. ¿Por qué? Porque ha trabajado. Se lo merece. Hemos regalado, ¿no es cierto? Águila le fue a contar a sus compañeros de trabajo que la iglesia le había regalado un boleto a Colombia. No se lo creían, porque la idea que nuestra iglesia da evangélica es todo lo contrario, que nosotros somos periches, que nosotros llegamos a una iglesia solamente a que nos saquen el dinero. Hemos dado una imagen distorsionada. Aquí aparece que dice el labrador, para participar de los frutos debe de trabajar primero. Y para finalizar, el capítulo 2, versículo 24, Pablo describe a un cristiano como a un siervo. Capítulo 2, versículo 24. Fíjese pues, Pablo describe al cristiano, lo describe como un maestro. No puede ser una caja fuerte con la clave reservada solamente para él. No puede ser un soldado que solamente esté metido en un cuartel. Pablo describe al cristiano como un maestro, como un soldado, describe al cristiano como un atleta, describe a un cristiano como un obrero, como un labrador, y lo describe como un siervo. Y aquí hay 3 connotaciones de esta palabra griega En el capítulo 2, 24, mire lo que dice. Porque, ¿quién dice? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Para quiénes? Para con todos. Apto para enseñar. ¿Y qué más dice? Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Pablo describe al cristiano como un siervo. Y aquí hay tres expresiones en griego. Una, diáconos con K, no es, oiga esto, por favor hermano, lean la Biblia. Esto no es un título, esto no es un orden, esto no es un grado jerárquico, esto es un privilegio. Todos somos diáconos. La palabra diácono es un sirviente. Y luego viene otra palabra que es dulos, que es un esclavo. Siempre hemos ilustrado esto, que viene una cierta etapa en la cual se termina el periodo de la esclavitud. Y ahí se lleva lo que se llama el año del jubileo, donde después de haber trabajado 6 años, este siervo, este esclavo para con el amo que lo compró, llega el 7º año y el amo le dice, eres libre, ya pagaste con tu vida, con tu servicio, con tu entrega, con tu dedicación, ya pagaste el servicio por el cual yo pagué, te compré a ti por 30 monedas, por 50 monedas. Pero con todos estos años que tú me has servido a mí, ya los pagaste, estás libre. Y hay unos que en el Antiguo Testamento venían los famosos esclavos voluntarios, que lo que hacían era, decía, Señor, es que mire, yo no me quiero ir. No es que la ley no me permite tenerte, es que Señor, quiero decir una cosa, que nadie me ha tratado tan bien como usted. Entonces yo quiero quedarme. Ah, le dice, sabes, tienes que hacer una cosa, tienes que agarrar el óvulo de tu orejita y meterte una arracada, meterte un aretito que te pueda distinguir ante todos los otros siervos que por obligación tienen que servirme. Ahora tú eres un esclavo voluntario. A esto se le llama dulos. Pero luego viene otra palabra muy importante, que es el terapón. El terapón, de ahí viene la palabra terapia. Terapón es por eso que nosotros somos los servidores del Señor. Somos una persona que debemos de hacer terapia. Somos los que debemos de tratar, de tener con cuidado. Es una persona que sirve con sus manos para sanar. Es una persona que sirve y que asiste a otra persona que tiene dolor. Si no, pregúntele a las hermanas que les han hecho, le manda Minerva de León, allá se va a la piscina a hacerse la terapia para sus piernas que le acaban de operar, y la cuidan muy bien, ¿no es cierto, hermana Minerva? Ella entra a este centro donde está el centro de rehabilitación y las ponen en una bicicleta y ellas piensan que andan en el Tour de Francia, ¿verdad? Y cuando ella, ya me duele, y viene el terapeuta, le dice, dele, because if there's no pain, there's no gain. Que tenemos, dele, y ella sabe por cuánto tiempo tiene que hacerlo. Después de esto, aquella bola grande, y después de esto, aquella máquina en la cama, acostada, hasta ver hasta dónde le da, y después, a la piscinita, a las aguas esas termales de lo más caliente. Eso se llama terapia. Salen de ahí para una pasarela de Giorgio Armani, oye. Hermano, eso es el cristianismo. Eso es el cristiano. Sus manos tienen que servir para sanar. Hay gente que viene dolida a la iglesia. Hay gente que viene con cargas. Hay gente que viene con dolor. El mundo nos ha maltratado. La vida nos ha pagado mal. No podemos usar nuestras manos para herir. Somos siervos. Somos terapón. Somos diáconos, somos nosotros los dulos, somos el terapón, somos los sirvientes que vamos a atender. Un cristiano es una persona que está dispuesta a servir. Espera un momento, busca las oportunidades para servir. Está accesible. Un cristiano se une a una iglesia que quiere servir. Y le digo esto con mucho orgullo, y de un orgullo sano y del bueno. Nuestra iglesia es reconocida en esta ciudad por ser una iglesia que sirve. Vamos a lugares donde nadie quiere estar. Vamos a los basureros donde hay estiércol, donde nadie quiere ir. Y no lo hemos hecho para salir en la foto del periódico como lo hacen un par de iglesias americanas. Vamos a la cárcel donde representamos un peligro. Y no para ser vistos, para que nos escuchen, porque somos disertantes. Esta iglesia ha sido reconocida por eso, porque somos servidores. Vea las fotos de nuestra página. Y la misma señora, la esposa, la señora Ronquillo de Hinojosa, ella supo que nosotros habíamos llegado, ¿no es cierto, Rogelio?, al mezquital. ¿Por qué lo hacen? Norberto Lacarriere me preguntó la vez pasada, ¿por qué lo hacen? Fue a la iglesia Norberto Lacarriere, el muchacho de radio, del canal 12 del Radio Fórmula en ese entonces. Fue al tabernáculo, se convierte en el tabernáculo, y me dijo, pastor, pero ustedes no piden ofrendas aquí, ¿no? Pero es que yo he ido a otras iglesias y lo más que piden es dinero. ¿Por qué lo hacen? Bien sencillo, tenemos una respuesta bíblica. Y vea usted conmigo, por favor, en Marcos capítulo 10, versículo 45. Un cristiano es una persona que está dispuesta a servir. Se une a una iglesia que se caracteriza para eso. Un cristiano debe evitar buscar la forma de servirse de Dios. ¿Por qué? Vea lo que dice conmigo Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y de esta forma nos ponemos en pie para dar lectura a esta porción de la palabra. Y con esto terminamos. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué dice? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Leemos todos en el 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos dos domingos en la noche. Gracias, Señor, por lo expresivo y lo explícito y por lo enfático del apóstol Pablo. Entendemos ahora, por si antes no lo comprendíamos, que somos unos maestros, que somos unos didascalos, que debemos de enseñar, que somos unos soldados, que somos unos atletas, que somos unos labradores, unos obreros, y que somos unos siervos. Cuando vivamos en el centro de estos cinco puntos que nos convierten en los pentacristianos, y vivamos y hagamos a lo máximo la exposición de estos términos, entonces verdaderamente podemos llamarnos con toda confianza que somos tus seguidores, que somos cristianos. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice nuestros ministerios. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. La oración del hermano Carlos Bogar Martínez en esta noche fue muy linda. Señor, gracias porque tenemos trabajo. Y gracias, Señor, porque venimos a tu iglesia a servirte. Y Señor, gracias porque sabemos que nos han bendecido, decía el hermano en su oración, porque hemos ocupado el primer día de la semana estando en tu casa. Mañana nos enfrentamos a los retos y a los desafíos, a los problemas y a las vicisitudes de la vida que trae cada día. Pero sabemos y entendemos que ya vamos adelante un día. Y Padre, gracias, gracias por habernos puesto en este lugar. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vamos de acá, Señor, quedándonos con la sensación y con el gusto de regresar el miércoles. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.